El diálogo es ahora con el doctor Guillermo Paisé, abogado del Servicio Paz y Justicia Uruguay. Doctor Paisé, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Usted pudo leer ya con calma la carta?
No, pero escuché, bueno, los escuché a ustedes de mañana de algunos otros colegas, con lo cual tengo una noción de lo que estamos hablando, ¿no?
¿Qué importancia le asigna a esta misiva firmada por 10 excomandantes en jefe del ejército?
No, yo le asigno una importancia relativa. Y le digo por qué. Primero, que es una carta tardía. Luego, que es una carta que coincide casualmente con la detención de los militares más comprometidos con las violaciones a los derechos humanos. Entonces, a uno le llama la atención que cuando estas personas están detenidas, están siendo declaradas los juzgados, hay una solicitud de extradición, aparezca recién ahora una carta entonando un mea culpa de muchas personas que hasta ahora por lo menos no se habían manifestado de esta forma y que mucho menos en forma pública, porque su discurso a lo largo de todos estos años había sido diferente. Y además la responsabilidad, vamos a decir, de las cúpulas militares no es a partir de que se declaran responsables de los hechos, sino que hay toda una legislación que es con la que nosotros venimos trabajando y se viene postergando una denuncia, puesto que hay muchas cuestiones para analizar, pero la intención era presentarla a fines del año pasado, usted recordará, y ahora seguramente se estará presentando fines del corriente mes, donde las cúpulas militares son responsables también, responsables mediatos, de los hechos o actos desarrollados por sus subordinados. Y obviamente que esta responsabilidad mediata de las cúpulas no le quita responsabilidad a los autores materiales de los hechos.
Ahora, doctor Paisé, cuando usted habla de responsabilidades de las cúpulas militares, ¿se está refiriendo a las cúpulas militares de la época en la que los hechos ocurrieron o también de los comandantes posteriores? Porque aquí están firmando de la época de la dictadura solo uno, que es el único que está vivo, y los demás son todos comandantes de los gobiernos democráticos que vinieron a partir de 1985.
No, yo me refiero obviamente a las cúpulas militares de cuando ocurrieron los hechos, es decir, quienes después estuvieron al frente de las armas durante los gobiernos democráticos. Se podrá cuestionar si estaban de acuerdo con los violadores a los derechos humanos de épocas pasadas o no, pero obviamente no van a responder como cúpulas por hechos que ocurrieron cuando ellos no estaban con poder de mando. Ahora habría que analizar también de estos firmantes qué poder de mando tenían en aquellos momentos. De cualquier forma, este documento a nosotros como Organización de Derechos Humanos, que venimos trabajando con otras organizaciones y con otros profesionales, obviamente que lo vamos a agregar a esas denuncias, porque a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Si hay gente que se quiera hacer responsable de los hechos de sus subordinados, más allá que no estuvieran al frente del ejército en ese momento, pero sí tenían poder de mando. Entonces, los juzgados que reciban esas denuncias tendrán que analizar, citarán seguramente a los responsables de esta nota, dada esa responsabilidad que yo digo de quien tiene poder de mando, se fijará si son pasibles de un procesamiento luego de una investigación, por supuesto, ajustada a derecho, ¿no?
Pero a ver, ¿y cómo juega la ley de caducidad que está de por medio? Bueno, por más que se hagan responsables los excomandantes en jefe.
No, en el tema de los mandos, la ley de caducidad no estaría influyendo, es decir...
Usted está afiliándose a la interpretación de que la ley de caducidad no abarca
los mandos, es decir, surge de la lectura del artículo 1, pero además, es decir, ha habido interpretaciones, y lo bueno es cuando no son las interpretaciones vinculadas a cuando se está juzgando el hecho, porque la opinión del doctor Gonzalo Fernández o de la doctora Jacinta Valvela que fueron requeridos por la comisión parlamentaria que investigó el caso de Elena Quinteros, y yo le estoy hablando por allá por el año 1990, en esos momentos no se estaban juzgando estos hechos. Quiere decir que usted me podrá decir, bueno, pero es una opinión que de repente podía estar pensada para futuro. Bueno, no lo sé, pero es una opinión técnica. Y en esos casos, ambos juristas determinaron que las jerarquías, las responsabilidades de las jerarquías, no estaban dentro de la ley de caducidad. Así que yo creo que la ley de caducidad, igual que no entiende para el caso de los civiles y pudo ser procesado el ex canciller Blanco, bueno, tampoco entienden los hechos que ocurren fuera del territorio nacional, porque no le podemos dar a esa ley de caducidad una extraterritorialidad y que abarque a todos los estados. Bueno, tampoco incluye a los a las cúpulas militares, a quienes tenían mando. Después hay que ver hasta dónde se restringe ese poder de mando. Bueno, eso será de análisis del juez que reciba cada denuncia, ¿no?
De todos modos, a ver, el teniente general Gregorio Álvarez, por su propia cuenta, y mucho antes que todos estos otros pronunciamientos, antes que esta carta, claro, y antes que la declaración de los comandantes en jefe del año 1986, Álvarez, por su cuenta, en el año 1978, había asumido personalmente esa responsabilidad. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿no?
De la orden. Sí, de aquella orden interna 77-77.
Exacto, 3 de julio de 1978, Álvarez era comandante en jefe y emitió una orden interna, una circular que dice: este comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión, y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se la adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido por su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto en la época de referencia.
Claro, el texto, usted verá, Cotelo, que viene el texto de un dictador, ¿no? El comando no permitirá fijar revisionismo. Bueno, es decir, eso solo puede ser un dictador, porque en una democracia funciona un poder judicial independiente. Entonces, no es lo que determine un comandante en época de dictadura. Sí. Ahora, que se hizo responsable de la primera orden, como usted me hacía referencia, es exacto, pero no porque alguien se confiese o admita su responsabilidad, va a ser ese el hecho que determine al juez a juzgarlo.
No, hasta donde voy a decir que nunca, hasta ahora nunca se fue contra Álvarez, quiero decir, no ha habido denuncias
específicamente
contra el teniente general Álvarez, teniendo en cuenta ese documento en el que él asumía la responsabilidad.
Claro, nosotros, como yo le decía, si bien asumo la responsabilidad de haberse dilatado esa denuncia que se va a presentar o esas denuncias que se van a presentar, pero uno trata de darle al juez la mayor cantidad de elementos. Entonces, van surgiendo elementos a medida que los colegas van trabajando. Entonces, eso es lo que fue dilatando la denuncia, entre otros, a el general Álvarez, ¿no?
De todos modos, volviendo a la declaración conocida hoy, a la carta publicada hoy, en ella los firmantes aluden a actos de servicio, que asumen responsabilidad por actos de servicio. ¿Qué puede implicar esto?
No, bueno, el régimen militar obviamente es fue un aparato en el ejercicio del gobierno de facto organizado, ¿no? Entonces, esto, si acaso, puede responsabilizar más a quienes firman la nota, pero eso no le quita responsabilidad en los hechos a los autores materiales de los delitos. Uh-huh. Es decir, acá tenemos dos tipos de responsabilidades: la del autor mediato, como por ejemplo puede haber sido el canciller Blanco cuando fue procesado por el caso de Elena Quinteros por coautoría de homicidio, y la del autor material del hecho. Ahora, aquel que, bueno, obviamente aquí no estamos dentro de lo que pudiera ser la obediencia debida, puesto que se está dando una orden que cualquier subordinado no tiene obligación de cumplirla. Es decir, por ejemplo, si se manda a torturar a una persona, hacer desaparecer a una persona, secuestrar a un niño, lo que fuera, bueno, el que da la orden tiene una responsabilidad y el que comete el hecho tiene también su responsabilidad. Quiere decir que esto, a las personas concretamente que hoy están presas, si presionaron en algo a los firmantes de la nota para que esta nota se hiciera pública, bueno, no les quita responsabilidad en las acciones que puedan haber cometido que hoy haya otras personas que tenían determinado poder de mando que asuman una determinada responsabilidad.
De todos modos, el teniente general Mermota hacía más temprano la aclaración de que, por ejemplo, algo como el caso de la nuera de Juan Gelman no estaría abarcado por este concepto de acto de servicio. Lo planteaba en estos términos.
El acto de servicio es el que se dispone como tal, ¿no? Y como consecuencia del acto de servicio es el que yo soy responsable porque di la orden. Pero si hay algo que se hizo donde no responde a un plan o no responde a una orden precisa, no soy responsable. ¿Me explico? Uh-huh. Es muy distinto. El exceso es otra cosa, ¿verdad? Eso corre por cuenta de quien lo hizo y eso se verá cómo se juzga, ¿verdad? Nosotros somos responsables de los actos del servicio y consecuencias del mismo, que significa que está en la tapa del libro, ¿verdad? Uno es responsable de todo lo que haga, no dejen de hacer sus subordinados, en tanto lo hagan cumpliendo órdenes, directivas o planes precisos dispuestos por uno.
Doctor Paisé, sobre estas puntualizaciones que dice...
Sí, no, digo, esa es la opinión del general Mermote. Si hay sentencias en Argentina de cuando se procesó a las cúpulas militares, por ejemplo, al Macera, por hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada, hechos vinculados al Tribunal de Nuremberg, una sentencia Eichmann y demás, que no van en la línea del pensamiento del general Mermote. Es decir, aunque no hubiera un concierto previo entre jerarcas y ejecutores materiales, e inclusive, aunque no se tuviera conocimiento previo, vamos a decir, del hecho que se va a realizar por los subordinados, hay una responsabilidad de quienes están en esa cúpula. Entonces, bueno, es decir, cada uno puede dar su interpretación de los hechos, pero yo lo que digo es que a nivel internacional hay elementos que están en una línea jurídica y de pensamiento diferente al que usted me hacía escuchar ahora, ¿no?
Doctor Guillermo Paisés, abogado del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes y saludos a los oyentes. Buen día.